Anteriormente, en la sangre de los Altonato.
Debéis saber que hoy toda vuestra raza y todo vuestro pasado será borrado de la faz de la tierra.
Ya es demasiado tarde para salvar Luna Argenta. La fuente del sol es lo único que importa.
He de pedirte un favor.
Lordemar, demos gracias al sol por haberte localizado justo a tiempo. Anogun y Antelas han sido reducidas a escombros. Hemos venido lo más rápido que... tu ojo.
Escucha, joven Andorbel. Debes hacer todo lo posible por ser fuerte y paciente. Y sobre todo, no debes preocuparte. ¿Serás capaz?
Conserva la calma. Confía en la luz. Lograremos sobreponernos a esto.
Radionovelaswarcraft.com presenta La sangre de los Altonato, capítulo 2, Caen las sombras, tercera parte.
Los ejércitos de la plaga guardaban órdenes mientras deambulaban de aquí para allá. Algunos de sus miembros estaban muy ocupados demoliendo un puerto en la costa situada a cierta distancia. Otros cuantos habían clavado sus miradas en una isla del noroeste, la isla del Caminante del Sol, pues se habían quedado ya sin tierras ni propiedades que arrasar. Al otro lado del Mar del Norte, un luminoso rayo de luz que brillaba como un faro surgía de la Fuente del Sol. En esa isla élfica, sus habitantes esperaban desafiantes. La enorme masa de agua era lo único que los separaba de la plaga. Los esbirros no muertos parecían moverse sin ton ni son por la orilla que habían invadido en tropel. Caminaban de aquí para allá buscando restos de cuerpos, o bien permanecían quietos. Entonces, súbitamente y al unísono, alzaron sus cabezas y se giraron hacia el sur. Tras haber recibido la señal no verbal, unos cuantos cadáveres putrefactos y unas cuantas arañas colosales se apartaron a un lado, despejándole el camino a su amo. Una figura ataviada con una armadura negra que cabalgaba lomos de un corcel color ébano con ojos de fuego atravesó ese pasillo improvisado y detuvo su montura a escasos metros de la orilla. Aquel que en su día había sido el príncipe Arthas y un reverenciado campeón de los caballeros de la mano de plata escrutó el paisaje con unos ojos fríos, negros y carentes de toda emoción. Los ojos de un caballero de la muerte. Desmontó de manera ágil, desenvainando una temible tizona que tenía runas talladas y debía sostener con ambas manos. Mientras avanzaba, las runas de la hoja brillaron tenuemente y unas espirales de humo brotaron de su filo. Permaneció callado por un momento con la mirada clavada en Cueldanas. Acto seguido, inclinó la cabeza y le susurró algo a algún acompañante invisible.
Será pronto.
Una figura pálida y espectral se acercó flotando hasta colocarse a su lado. Arthas miró hacia atrás, en dirección a Sylvanas.
No puedes llenar este canal de cadáveres para atravesarlo, Arthas. Y aunque utilizaras a los muertos de toda la ciudad, sería bastante. No puedes avanzar más. Me alegro de tu fracaso.
Arthas alzó distraídamente una mano y al instante, Sylvanas cayó al suelo aullando de agonía. Sus gritos atormentados reverberaron en varios kilómetros a la redonda.
¿Acaso crees que no había previsto que llegaría este momento?
Arthas dio un paso al frente.
En su día fui un ser humano, tan falible y vulnerable como cualquier otro. Y sí, en esa época, sin una flota de barcos, un obstáculo como este podría haber parecido insuperable.
A continuación, Arthas alzó su espada por encima de su cabeza y la arrojó hacia la orilla. El arma dio vueltas en el aire y su punta se clavó violentamente en la arena.
Pero ya no.
El caballero de la muerte se giró.
Escucha. Agonía de Escarcha está hablando.
La espada emitió un zumbido muy leve y resonante. Las runas que la decoraban brillaron intensamente. El agua del océano que iba a morir a la orilla roció el filo de la hoja. Al instante se congeló. Arthas sonrió.
Sé testigo del final, de la caída de la última barrera.
Se oyeron una serie de crujidos, borboteos y siseos a medida que el hielo que rodeaba la hoja se iba expandiendo. En un principio lentamente, aunque su crecimiento se aceleró enseguida. Se extendió como una mancha a través del mar y afectó al océano, que al congelarse se transformó en hielo rápidamente, palmo a palmo, legua a legua, desde su plácida superficie hasta sus insondables y turbias profundidades. En solo unos instantes, una sólida placa de hielo blanco cubría muchos kilómetros a lo largo y ancho en dirección norte, alcanzando la costa de Cueldanas. Al unísono, la turbamulta pútrida avanzó en tropel. Al principio, algunos de esos cadáveres resbalaron al hollar aquella superficie tan lisa. Muchos de ellos incluso avanzaron con torpeza a cuatro patas. Las monstruosidades arañas gigantes fueron las únicas que no parecieron inmutarse lo más mínimo al pisar el hielo. El corcel de Arthas se acercó y el caballero de la muerte se montó en él sin esfuerzo. Después espoleó a su caballo para que avanzara unos cuantos pasos. Se agachó y arrancó su espada del hielo. Mientras la aberrante multitud pasaba junto a él, Arthas miró hacia atrás.
Y no te permito que te dirijas a mí por mi antiguo nombre, Sylvanas. A partir de ahora, puedes llamarme Amo.
Espada en mano, Arthas continuó a su montura a hollar el hielo. Belovir y los magos permanecieron sumidos en la incredulidad y el silencio, mientras contemplaban fijamente la extensión de hielo sólido que se propagaba donde unos instantes antes se había hallado un océano sereno. Al otro lado de esa llanura helada, los ejércitos de la plaga habían recorrido ya una cuarta parte de la distancia que los separaba de su objetivo y avanzaban con paso firme. Liadrin observaba su avance desde el bancal mientras se retorcía las manos y el corazón se le desbocaba. El silencio era sepulcral. Belovir se encaminó hacia la orilla dando grandes zancadas.
¡Hermanos, ayudadme!
Exclamó al mismo tiempo que se arrodillaba sobre la orilla helada. Un intenso fulgor emergió de sus manos y de inmediato unas llamas surcaron el hielo. El resto de magos siguió el ejemplo del gran magíster, generando un río de fuego que fluyó por encima de esa gélida superficie. Los ejércitos de no muertos cubrían ya la mitad del recorrido. A pesar de que los magos generaron calor suficiente como para derretir las capas superiores del hielo alcanzando varios metros de profundidad, su titánico esfuerzo no bastó para penetrar en las zonas más profundas. No pudieron derretirlas y, además, la energía que invirtieron les dejó exhaustos. El gran magíster desistió, los demás también, y las llamas se desvanecieron. Entonces, Velovir se volvió hacia los magos más cercanos a él. La plaga ya se hallaba a tiro de piedra.
¡Atrás!
Les ordenó con voz ronca, pues llevaba muchas horas gritando. Los magos obedecieron al mismo tiempo que varias decenas de arqueros elfos ocupaban la vanguardia de sus fuerzas portando flechas llameantes en los arcos, listas para ser disparadas. Velovir permaneció en silencio. Liadrin cerró los ojos e intentó desesperadamente calmar los atronadores latidos de su corazón mientras el gran magíster vociferaba.
¡A mi señal!
Fatigado, alzó un brazo a la vez que evaluaba al ejército que se aproximaba. Los cadáveres, las arañas monstruosas y diversos seres grotescos alcanzaron entonces la capa poco profunda de agua derretida. Pero eso no demoró su progresión. Velovir bajó el brazo.
¡Disparad!
Una lluvia de misiles ardientes hendió el aire y cayó sobre numerosos adversarios, ralentizando momentáneamente el avance de su vanguardia. Sin embargo, muchas de esas criaturas monstruosas siguieron avanzando a pesar de que sus cuerpos estaban envueltos en llamas.
¡Mantened la formación! ¡Anarala, Quelzala!
¡Anarala, Quelzala!
Unos gritos de guerra resonaron en cuanto los elfos desenvainaron sus espadas y se sumaron a la refriega para intentar despachar a esos horrores de pesadilla. Liadrin ignoró el fragor de la batalla, cerró los ojos y buscó el contacto con la luz. El enemigo avanzó inexorablemente y empujó a las fuerzas elfas de nuevo hacia la orilla. La plaga era tan numerosa que, a pesar de los tremendos esfuerzos de los magos y los sanadores, se impuso abrumadoramente a sus rivales.
¡Mantened la formación!
Unas llamas brotaron de las yemas de los dedos de Velovir.
¡Mantened!
A pesar del estruendo del combate, Liadrin pudo oír cómo se clavaba una flecha en el lado derecho del pecho de Velovir. La suma sacerdotisa intentó desesperadamente hallar la luz mientras el gran magíster se tambaleaba hacia atrás. En ese mismo instante, oculto entre la inmensa hueste, un elfo noble resucitado bajó su arco y siguió caminando torpe y lentamente. Cuando Liadrin estaba a punto de alcanzar el fulgor de la luz, Vandelor canalizó sus energías curativas hacia Velovir, que agarró la flecha por su emplumado extremo y la partió. A continuación, empujó el ástil hacia adentro hasta que la punta de la flecha emergió por su espalda, rasgando la piel y atravesándole la túnica. Después, se llevó la mano a la espalda para poder arrancársela del todo. De improviso, el suelo bajo los pies de Liadrin tembló y le hizo perder la concentración. La sacerdotisa dirigió la mirada hacia el campo de batalla, donde unos elfos intrépidos luchaban presa de la desesperación mientras gritaban, caían y morían. El pánico la dominó mientras intentaba contactar con la luz una vez más, pero esta vez la percibió todavía más lejos que antes. Justo entonces, Arzas el jinete negro emergió de esa masa informe galopando raudo y veloz hacia Velovir. El gran magíster saltó hacia un lado y, pese que intentó alzar la mano derecha, fue incapaz de levantarla por encima del hombro. Unas llamas ardieron en su mano izquierda, pero ya era demasiado tarde. Arthas aceleró y trazó un arco muy amplio con agonía de escarcha y cercenó el brazo derecho de Belvir justo por debajo del hombro. Liadrin golpeó con los puños la verja que tenía delante. Chilló para poder desahogarse y aliviar su frustración al mismo tiempo que el príncipe caído cabalgaba hacia la fuente del sol. Vandelor siguió canalizando la luz hacia el gran magíster en un esfuerzo que cualquier sacerdote más joven y menos experimentado habría sido incapaz de realizar. El cuerpo de Belovir lució envuelto por una aura dorada. No obstante, la turbamulta necrófaga se lo llevó por delante y lo pisoteó en cuanto oyó tierra firme. Vandelor trepó por los aleros y descendió por la fachada del almacén con la intención de ayudar a su viejo amigo. Pese a que Liadrin le pidió gritos que se detuviera, el anciano elfo no la escuchó o no quiso prestarle atención.
¡No! ¡Para! ¡Para, Vandelor! ¡Por favor!
De repente, se produjo un cambio en el aire. Liadrin notó que el vello se le ponía de punta. Unos pequeños fragmentos de escombros flotantes salieron disparados hacia un lugar situado al norte de la costa, giraron en el aire y acto seguido se dispersaron. Súbitamente, ahí apareció el rey Anasterian, caminante del sol. Arthas se detuvo y obligó a su caballo a darse la vuelta. El rey vestía la armadura Luminelia, confeccionada miles de años atrás durante el reinado de su bisabuelo Dathremar. De su bisabuelo también portaba la hoja runa Felomenor, una arma legendaria que en su época había derramado suficiente sangre troll como para anegar las murallas de Zulaman. En la mano izquierda sostenía un bastón ornamentado, el cristal reluciente montado sobre su extremo superior. Era una reliquia encantada cuyo origen se remontaba a Kalimdor, la antigua patria de los elfos nobles. Aunque sus 3.000 años de existencia le pesaban y hacían mella en su cuerpo, tanto la mente como el corazón del rey Anasterian seguían en plena forma. El monarca hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban para librar esa terrible batalla que sabía que sería la última. Anasterian, atacando al enemigo incesantemente con su bastón y su espada, atravesó la hueste de pesadillas que ya había alcanzado la gélida costa. Se abrió paso por esa llanura de hielo a base de mandobles, estocadas y golpes hasta alcanzar la zona de hielo derretido que seguían cruzando miles de no muertos. Se detuvo en cuanto se halló en medio de la turbamulta. Entonces, profirió un grito de guerra en el antiguo idioma zalasiano y golpeó el sólido hielo con la parte inferior de su bastón.
¡Basha no falortala!
Al instante, esa capa de agua poco profunda se extendió en un radio muy amplio y unas grietas, cuyo origen era el punto de impacto, se abrieron en la superficie congelada. Esas fisuras en forma de telaraña se extendieron y se ensancharon hasta que el agua salada emergió por ellas. El aire se estremeció alrededor del rey. Los cadáveres que se habían dirigido hacia él para rodearlo cayeron hacia atrás como si hubieran sido golpeados. Anasterian se desvaneció y el agua que había sido desterrada de su lugar natural unos momentos antes llenó el vacío que el monarca acababa de dejar. El hielo siguió quebrándose. Un gran trecho se deshizo en varios témpanos descomunales. Los no muertos intentaron mantener el equilibrio sobre los inestables trozos de hielo, pero la mayoría resbaló y fue engullida por el turbulento oleaje. A lo largo de la multitud de los muertos de la costa se abrió un hueco. Una fuerza invisible los empujaba y apartaba de en medio. Unas diminutas partículas de escombros giraban en el aire, que súbitamente se iluminó. Anasterian apareció de nuevo, y el cristal situado en el extremo superior de su bastón proyectó una luz ámbar muy intensa. A los pies del rey brotó un círculo de fuego, cuyas llamas se unieron a su alrededor y cobraron velocidad. Acto seguido, se elevaron violentamente, se extendieron y conformaron un gigantesco tornado de fuego destructor. Las monstruosidades que rodeaban al rey ardieron. Liadrin sintió que la esperanza renacía levemente en su fuero interno. Corrió hacia la orilla en busca de Gandelor y enseguida lo divisó vadeando entre una multitud de cadáveres. Estaba buscando a Belovir. La hueste no muerta se interponía entre el sumo sacerdote y ella. Se envolvió para dirigir su mirada hacia Arthas y descubrió que las facciones del príncipe caído reflejaban en ese instante unas emociones que hasta entonces no había mostrado. Ira, frustración, impaciencia. Liadrin se abrió paso hasta Vandelor luchando como una posesa. Miró a su alrededor y se percató de que los no muertos ahora permanecían inmóviles y alerta, observando las reacciones de Arthas. Liadrin siguió avanzando hacia el sumo sacerdote, que se encontraba arrodillado junto a un destrozado Belovir. A pesar de que Vandelor intentaba desesperadamente sanar las miles de heridas del gran magíster, lo único que había logrado era mantener a su viejo amigo consciente. Liadrin agarró a Vandelor por los hombros.
Si mueres, no nos serás de gran ayuda.
Vandelor agarró a Belovir con un brazo y tiró de él para que pudiera incorporarse. El gran magíster clavó su mirada en el lugar donde se hallaban Arthas y Anasteria. Liadrin y Vandelor dirigieron sus ojos al mismo lugar. Arthas espoleó a su montura y cargó contra el rey. El vórtice ígneo se disipó cuando el jinete negro arremetió contra él. Aunque Liadrin observó con suma atención todo cuanto acaeció después, sucedió a tal velocidad que casi le resultó imposible comprender lo que veían sus ojos. Arthas se abalanzó sobre el rey con sus caballos, y Anasterian pasó de hallarse delante de ese caballo negro a encontrarse directamente arrodillado e inclinado. Una luz deslumbrante brotó de su reliquia de cristal con el fin de cegar a Arthas. Pero el caballero de la muerte golpeó el bastón y desvió su trayectoria con la mala fortuna de conducirlo él mismo a cercenar las patas delanteras de su corcel.
¡Invencible!
Los no muertos que habían seguido avanzando prosiguieron su ataque. Las turbamultas cercanas al rey y a Arthas, sin embargo, permanecieron inmóviles mientras los elfos que todavía no habían caído observaban, esperando a que concluyera ese duelo que decidiría el destino de todos ellos. Liadrin sintió una apremiante necesidad de mirar a Nob. Ahí vio a Sylvanas, que permanecía quieta y pesarosa encima del hielo que flotaba sobre las aguas. Liadrin se compadeció de la antigua general forestal, que estaba siendo obligada a observar una batalla en la que no se le permitía intervenir. La suma sacerdotisa centró su atención de nuevo en Anasterian y en Arthas.
Quizá fuiste un adversario formidable hace tiempo, pero ahora soy capaz de percibir cómo se apaga la chispa de tu alma, cómo tu fuerza vital titila débilmente, como una vela al viento. Con sumo gusto voy a apagar para siempre esa llama.
Al menos yo poseo un alma, despreciable bastardo.
Arthas alzó a agonía de escarcha.
No por mucho tiempo.
Al igual que antes, Liadrin tuvo la sensación de que los acontecimientos se sucedían tan rápidamente que ni su mente ni sus ojos eran capaces de asimilarlos. Arthas se abalanzó sobre el rey. Anasterian pareció dejar de existir y reapareció justo detrás de Arthas. Le intentó decapitar. El caballero de la muerte se echó al suelo y se giró. El rey volvió a teletransportarse de nuevo. Arthas aferró a Agonía de Escarcha con suma fuerza y al instante emergió de ella una onda expansiva que congeló de inmediato todo lo que se hallaba en las inmediaciones. Aunque Liadrin no acabó congelada, sí que notó el impacto de la detonación. Anasterian permaneció inmóvil. Todo su cuerpo había quedado cubierto por una capa de hielo. Las runas de las espadas de ambos refulgieron ferozmente mientras Arthas caminaba hacia el rey. El caparazón helado que cubría al monarca se aprietó y se deshizo. Arthas hizo una finta. Anasterian atacó con todas sus fuerzas. Felomelor y Agonía de Escarcha chocaron. Liadrin contuvo la respiración. Con un terrible y desgarrador tañido, Agonía de Escarcha partió la hoja élfica en dos. Arthas prosiguió con su golpe hacia abajo y atravesó la pierna derecha del rey. Anasterian hincó una rodilla en el suelo y enterró muy profundamente la hoja rota de Felomelor en el muslo de Arthas. El antiguo príncipe gruñó. Dio la vuelta a su espada y se la clavó a Anasterian justo por detrás de la clavícula. A continuación, empujó hacia dentro la hoja. Le atravesó el pecho y le perforó el corazón. Anasterian exhaló su último aliento y se quedó quieto. Arthas arrancó la espada y, acto seguido, el rey, totalmente rígido, cayó de bruces contra el hielo. Una espantosa estupefacción se apoderó de Liadrin. Anasterian había muerto. Un grito horrendo rasgó el aire. Liadrin se llevó las manos a los oídos y a través de sus lágrimas pudo ver a Sylvanas, quien atormentada y desgarrada aireaba su frustración y clamaba indignada al cielo con un aullido prolongado teñido de desesperación. En cuanto ese grito de angustia cesó, Velovir se volvió hacia la costa. Allí, decenas de no muertos que no podían ahogarse estaban alcanzando la orilla de manera torpe y desmañada. El gran magíster era consciente de que, sin lugar a dudas, pronto emergirían miles más. Vandelor profirió un grito cuando una hoja oxidada le atravesó el pecho. Liadrin dirigió su mirada hacia la espalda del sumo sacerdote y vio que ahí tenía clavada la empuñadura de una hoz atada a una cadena. Buscó con la mirada el otro extremo de la cadena y comprobó que quien la sostenía, a varios pasos de distancia, era una de esas babeantes abominaciones hechas de retales unidos de carne. El engendro tiró y arrancó la hoz de la espalda de Vandelor, seccionándole la columna. El anciano elfo se derrumbó. Liadrin lanzó un chillido plagado de angustia. Cayó de rodillas al suelo y, con más desesperación que antes si cabe, intentó contactar con la luz. Sin embargo, debido a su estado de agitación, la radiante gloria de la luz le resultó inalcanzable. De improviso, un diminuto orbe de fuego salió disparado de la palma de una de las manos de Velovir y alcanzó a ese altísimo coloso. Penetró en su pálida piel y explotó dentro de él. El monstruo puso los ojos en blanco al caer y el suelo tembló por culpa del impacto. Los cadáveres empapados de agua salada se aproximaron aún más a ellos. Velovir miró a Arthas, que se hallaba junto a su corcel, cuyas patas delanteras ya estaban curadas. El príncipe caído desató una gran bolsa que llevaba colgada de la silla. Miró satisfecho por última vez al rey muerto y a continuación se dirigió a la fuente del sol. Entonces Velovir habló, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que Liadrin pudiera escucharle.
Se acabó. Hemos perdido.
El gran magíster posó una mano sobre el hombro de Liadrin y ella notó al instante esa sensación ya familiar de que algo tiraba de ella en su interior. Consternada, alzó la cabeza hacia Velovir y lo miró con los ojos desorbitados.
¿Qué estás haciendo?
Velovir la contempló con una mirada benévola teñida de resignación.
Hago un favor a un viejo amigo.
No, quiero quedarme. Quiero que...
Liadrin se desvaneció. Y eso la libró de ser testigo de cómo los no muertos se cernían sobre el gran magíster. Lo rodeaban y lo despedazaban sin miramientos. Darkan ya había absorbido un poco más del abrumador poder de la Fuente del Sol cuando percibió la presencia de su amo.
¿Y si absorbo tanta energía como pueda y me teletransporto luego muy lejos? No. Sin duda alguna, mi amo me encontraría. Da igual donde me esconda.
Darkan abrió los ojos súbitamente. Abajo, una turba multa de no muertos había obligado a batirse en retirada al resto de los miembros de la asamblea. El mago pudo comprobar que habían abierto un camino por el que Arthas avanzaba hacia la fuente. Tal y como había practicado, tal y como le había enseñado su instructor, Darkan realizó el conjuro de liberación y logró así que las energías de la Fuente del Sol fueran accesibles una vez más. Aunque este hechizo no era tan complejo como el sortilegio de contención, este tipo de encantamiento requería de una gran concentración. No obstante, Darkan no se sentía de ningún modo extenuado, ya que el poder de la Fuente del Sol lo había fortalecido.
¿Me castigará mi amo por culpa de la codicia que he mostrado?
Se temió el mago. Sin embargo, Arthas se quedó quieto delante de la Fuente del Sol durante un largo instante, contemplando su premio. El fulgor radiante de la fuente iluminó las facciones del príncipe caído. Su capa ondeó al viento, que también medía su canosa melena. Los no muertos lo contemplaban inmóviles a una distancia cercana.
Amo.
Arthas susurró unas palabras a alguien invisible y acto seguido arrojó un saco al haz de luz de la Fuente del Sol. El mago llegó a apreciar que unos huesos caían de esa bolsa antes de que un rayo de cegadora luz blanca centelleara.
Levántate, Kel'Thuzad, y sirve al rey exánime una vez más.
Darkan se aferró al pecho con fuerza. Por culpa de lo que acababa de hacer su amo, la esencia de la Fuente del Sol había cambiado repentinamente. Esa mutación afectó profundamente al mago traidor en lo más hondo de su ser. En cuanto se recuperó, se concentró, cerró los ojos, desapareció y apareció junto a Arthas. El caballero de la muerte no le prestó ninguna atención. El rayo de la Fuente del Sol había adquirido un color muy extraño, un violeta pálido moteado de verde. En el interior de aquel miasma turbulento, dio la impresión de que se estremecía una sombra.
Amo, las energías de...
Arthas habló sin volver la cabeza lo más mínimo, con una voz fría como la hoja de un cuchillo.
Sí, han sido contaminadas. No te encontrarías tan mal si no hubieras absorbido parte de ellas.
Aterrado, el mago hincó una rodilla en el suelo y tartamudeó.
Amo, te juro que...
La voz del antiguo príncipe adoptó un tono más sereno, pues trataba de calmar al mago.
¿Por qué tienes tanto miedo? Has actuado siguiendo el dictado de tu propia naturaleza. Deseabas servirme y lo has hecho. Y seguirás haciéndolo. Después de todo, has contribuido a que este momento sea posible.
Una voz áspera, ronca y sepulcral resonó desde el interior de esa luz turbia.
He renacido tal y como se me prometió. El rey Exámina me ha concedido la vida eterna.
Darkan reconoció de inmediato esa voz a pesar de que ya no era un susurro. Era la voz de su consejero invisible. La otra voz que había oído en su mente. La voz que le había proporcionado los conocimientos necesarios para que la fuente del sol cayera en sus manos. Se puso en pie. Al instante, profirió un fuerte gruñido al sentir cómo el frío acero le atravesaba las entrañas. Miró fijamente a Arthas a los ojos y solo pudo ver un abismo insondable. Acto seguido, el caballero de la muerte extrajo su espada.
No temas, mi ambicioso amigo. La muerte es solo el principio. Como mi colega Kel'Thuzad puede atestiguar.
Darkan se volvió. Cayó otra vez de rodillas y contempló la figura que flotaba dentro de esa esencia nociva que hasta hacía poco había sido el corazón y el alma del reino de su pueblo. Un espeluznante esqueleto con cuernos, ataviado con unos peculiares ropajes, armadura y cadenas, emergió de la fuente. Irradiaba tal maldad que Darkan tuvo la sensación de que se le estaba helando la sangre por el mero hecho de haber posado su mirada en él. Entonces, la oscuridad se adueñó de la visión periférica del mago y el mundo pareció alejarse de él. La calavera de Sengendro se inclinó sobre él y tuvo la sensación de que esas fauces huesudas se curvaban para formar una sonrisa. Lo último que escuchó Darkan fue la risa burlona de aquel esqueleto.
Has escuchado a narradora Miriam Gigante, Arthas Cosme Uriagereca, Silvanas Nicole Rodríguez, Belovir J.C. Sánchez, Elfo 1 Ismael Calderón, Elfa 1 Melania Ramos, Elfo 2 Pedro J. Fernández, Liadrin Desiree Álvarez, Anasterian Rafa Santos, Vandelor Ricky Delgado, Darkan Ángel Candela, Kel'Thuzad Sergio. Voces adicionales: Eloísa Peguero, David Muñoz Hierro, Beatriz Peñas, José Luis García, Alejandro Robledo, Noemi Berna y José Manuel Teira. Edición de sonido: Miriam Gigante. Dirección: Miriam Gigante.